El actual alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, es parte de una familia comprometida por generaciones con el sostén y desarrollo de la democracia en América Latina. Hijo del periodista Tomás Regalado, quien guardara prisión política en Cuba, dirige la ciudad con visión hemisférica, ya que Miami pasó de ser un centro turístico a ser una urbe con importancia industrial y comercial. Y precisamente de esa transición de la ciudad en sus últimos 50 años y del impacto que la situación política hemisférica ha tenido en esa transición, hablamos con el propio alcalde Regalado. Alcalde, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre esa ciudad que usted y yo conocimos hace 50 años y la ciudad que usted ahora rige sus destinos?
Bueno, yo creo que son muchas las diferencias. Primero que todo, que se han incorporado otras comunidades. Al principio era la comunidad cubana y había un pequeño grupo de residentes puertorriqueños y residentes dominicanos históricos. La comunidad cubana, por supuesto, dejó su marca porque Miami recibió a casi 300.000 cubanos a través de los vuelos de la libertad, después a 123.000 cubanos a través del puente María el Cayo Hueso, después a través de la crisis de los balseros. Han sido etapas, pero además esto es una cosa fluida. A partir de finales del 70 se produce un éxodo centroamericano por los conflictos y también éxodo haitiano por los conflictos. Entonces, bueno, Miami se ha convertido en una ciudad muy diversa. Ese es en el orden demográfico, en el orden geográfico y en el orden de infraestructura. La ciudad de Miami se ha convertido en una verdadera ciudad global. Las firmas de Wall Street han apostado a Miami y la América Latina ha apostado para traer su dinero, de manera que Miami se ha convertido en un centro económico de inversión bancario tan importante como la ciudad de Nueva York. Y en los aportes turísticos, pues bueno, todos sabemos que Miami es un lugar preferido para muchísimos que quieren venir a disfrutar por tantas ofertas que hay aquí en Miami. Pero yo creo que lo más importante que ha ocurrido en Miami es que todas estas comunidades viven en paz, viven en armonía y se ayudan unas a las otras.
Ahora, el impacto no solo de los cubanos, sino del resto de los latinoamericanos, pero de manera muy preferente de los cubanos. De los cubanos que residen, que crecieron, que se educaron en Miami, en la política, ya no solamente municipal o estatal, sino hasta nacional.
Sí, la verdad, no hay, y esto es importante que se sepa. Además, está respaldado con data histórica y con data real. No hay una comunidad en los Estados Unidos de América, y yo creo que en ninguna parte del mundo, que haya llegado a otro país a vivir y se haya insertado en la vida política de ese país de la forma en que se ha insertado la comunidad cubana. No hay una representación más grande de ninguna otra comunidad extranjera en los Estados Unidos que la representación cubana, a pesar de que numéricamente somos menores que otras grandes comunidades que hay aquí. Estados Unidos solamente puede tener 100 senadores. Le llaman el club más exclusivo del mundo porque no pueden pertenecer 101 personas, solamente son 100 personas. El Senado es quien guía la política exterior, el tema de la política doméstica. De esos 100 senadores, 3 son de origen cubano. Si vas a la Cámara de Representantes, la misma historia. Si vas a buscar alcaldes, concejales, senadores estatales, senadores de los distintos estados. Es la misma historia. No hay una comunidad que tenga una presencia política más grande en los Estados Unidos que la comunidad cubana, incluso numéricamente, si se mide numéricamente.
Para concluir, que sé que usted está muy ocupado, ¿cuál va a ser el impacto de esa comunidad que ha progresado en esta forma que usted acaba de describir en la reconstrucción de Cuba cuando Cuba sea democrática?
Bueno, yo creo que Miami puede ser un espejo de Cuba. La voluntad emprendedora de los cubanos que llegaron aquí se puede aplicar a Cuba y cuando haya democracia, haya libertad, haya mercado libre, probablemente el exilio cubano es la comunidad que también numéricamente tiene más millonarios y simplemente han hecho dinero porque tienen la visión, tienen el tesón, vinieron aquí a trabajar, siguieron las leyes por el libro, hicieron lo correcto y son millonarios. Y esos millonarios tienen hoy el poder de poder disponer de recursos para crear una Cuba nueva. Pero lo que pasa es que todos los cubanos que están aquí están entrenados y acostumbrados a funcionar dentro de un sistema democrático, dentro de un sistema de libre comercio, dentro de un sistema de libertad, dentro de un sistema donde las autoridades estén para proteger a las personas, no para hostigarlas. Y esos funcionarían en una Cuba diferente, no en la Cuba actual.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. La libre empresa es fundamento del desarrollo individual y nacional. Sin embargo, en Cuba constituye un delito por el que se persigue y encarcela. Así nos los deja a conocer nuestro siguiente entrevistado, Gastón Portales. y comenzamos preguntándole cuándo llegó a Estados Unidos.
Yo llegué a los Estados Unidos el 3 de marzo del 2005. Uh-huh. Ahora, pues, 3 de marzo va a ser 10 años.
¿Fuiste preso político en Cuba?
Sí, fui preso político desde el 16 de enero de 2000 hasta el 16 de enero de 2005.
¿Qué edad tenía cuando caíste preso?
No, 14, 43, ¿no?
¿Después saliste enseguida de Cuba, después que fuiste liberado?
Sí, enseguida yo tenía todo. Yo tenía visa para viajar a los Estados Unidos anteriormente, pero como que estaba envuelto en un proceso judicial, no me permitieron viajar a los Estados Unidos. Entonces, el 3 de marzo enseguida ya llego aquí a Kansas City, Missouri.
¿Qué alegaron para detenerte?
Yo cumplí prisión por un delito que en Cuba se actividad económica ilícita. Actividad económica ilícita quiere decir que yo estaba vendiendo leche y yogur, como hacemos todos en Cuba, y ellos me meten preso por vender leche y yogur. Primero me meten 3 años de trabajo correccional sin internamiento, quiere decir preso en la casa, y después 2 años de trabajo correccional con internamiento, ya es en una prisión que se llama Inocencio.
O sea que la empresa privada que en un cualquier país democrático se alienta, sobre todo en los jóvenes, en Cuba se persigue, se condena y se encarcela a quien lo ejerce.
Sí, pero mira, vamos a ver, si tú eres un ciudadano normal que tú cooperas con ellos, tú eres una persona revolucionaria, es muy difícil que te hagan algo por eso. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Como que yo era, pertenecía al Centro de Derechos Humanos José de la Luz y Caballero, yo reportaba las cosas que sucedían para acá, para Radio Martí. Yo fundé la agencia de prensa Artemisa. Yo había sido profesor en Cuba y eso a ellos les dolía mucho. Y mi actividad desde los años 90 yo trabajaba enfrentándome directamente al gobierno con las cosas malas que hacía y denunciábamos todo lo que sucedíamos en Artemisa, Alfredo Felipe Fuente, Lorenzo Páez Núñez, Luis Alberto Lazo, éramos profesores casi todos. Entonces a ellos les molestaba mucho eso.
¿Cómo has encontrado qué es el exilio? Porque ellos se denostan mucho el exilio. Y cuando ustedes llegan, yo llevo muchos años aquí, ya más de 50, pero quien vivió un tiempo bajo el castrato, cogió toda esa información que ellos le dan. ¿Hacía efecto en ustedes lo que les decía el régimen o ya ustedes desde allí analizaban la realidad?
Ya nosotros desde allí teníamos un nivel de información un poco privilegiado acerca de las demás personas en Cuba. Porque nosotros éramos personas, generalmente, ¿dónde surge la disidencia en Cuba? Cuando la persona empieza a informarse de las cosas que suceden, derrumbe el campo socialista, fue algo trascendental para que creciera la oposición en Cuba y en el mundo, porque no fuimos nosotros embarcados en por ejemplo, muchas personas en Cuba es como cuando se sienten traicionados porque el derrumbe del campo socialista develó muchos secretos que debían detrás de la manera de cómo estaban organizando la vida de nosotros como pueblo, como país. Entonces se encontró sin brújula y entonces muchas personas se convirtieron en disidentes a raíz de eso. Y enfrentaron al gobierno de Cuba en ese caso. Ahora, el exilio tiene muchas generaciones. Hay desde personas que tienen 90 años y están en el exilio, se vieron afectadas, hasta personas que en estos momentos tienen 14 años y están viniendo ahí. Hay muchas formas de ver, muchas diferencias de ver la situación de Cuba, de cómo hacia donde Cuba va. Y entonces eso hace que el exilio histórico muchas veces se vea enfrentado al exilio más joven, que puede ser un exilio más moderado, un exilio que ve las cosas desde otra perspectiva, un exilio que no le mataron un hijo, no le mataron un hermano, no le mataron un tío, y entonces ve la perspectiva de Cuba desde otra óptica. Eso es lo que yo creo, más.
Pero yo creo que en definitiva el objetivo es uno y los anhelos son todos uno. Puede haber discrepancias de criterios, puede haber discrepancias de estrategias, pero el objetivo es uno. Y seguimos siendo un solo pueblo.
Sí, sí, nosotros somos, exactamente, estábamos allí reunidos en ese lugar, en un ambiente de fiesta, y cuando yo me reúno con el exilio, es un ambiente de fiesta donde se discrepa en el método, que a veces se quiere, pero es un solo exilio y estamos unidos, aunque tenemos que unirnos más para que no vaya nadie del exilio a ver a buena fe, hay que ver a las personas que están aquí, cómo nosotros podemos enfrentar las debilidades, que porque ellos se aprovechan de que esto es un país democrático. Ellos no permiten que Willy Cirino vaya allá. Ellos permiten, entonces, ellos mandan a buena fe. Ellos mandan a buena fe, esa gente son agentes de Castro. Buena fe es un agente, quizás, es un cantante, pero es un agente de la seguridad, porque en Cuba, esas personas todos son agentes de la seguridad. Los embajadores de Cuba son agentes de la seguridad, todos ellos pertenecen al Ministerio del Interior. Entonces, ellos están mandando para aquí a argentinos, permiten que los de aquí vayan allá. Entonces, por eso es que nosotros discrepamos de que vengan esas personas aquí. Si Willy Cirino también fuera allá y hablar de libertad, de que quiere esto para el pueblo, de que quiere lo otro, nosotros no nos molestaba que Buena Fe se expresara así de las damas de blanco, porque bueno, hay una dirección, hay una carretera hacia ambos sentidos, pero ellos aprovechan de que nosotros somos un país democrático que permitimos eso, y ellos siguen siendo una dictadura y por lo tanto no permiten nada y tienen la ventaja en ese sentido de que hay personas aquí, porque aquí hay muchas personas en el exilio que vinieron pero son comunistas, o piensan allá lo que no les gusta pasar hambre y no les gusta estar sin corriente eléctrica, y eso es lo que pasa, Juana, en ese sentido.
¿Tienes esa esperanza en el futuro de tu país?
Tengo mucha esperanza. Tengo la esperanza, y yo se lo quería comentar a usted, que a mí me parece que debemos establecerlo hasta como estrategia de lucha. Decirle al pueblo cubano que se va a producir dentro de pocos años unos acontecimientos que son importantísimos para el pueblo de Cuba, que va a ser la muerte de Fidel Castro y de Raúl. Que la muerte, yo pienso que la muerte de Fidel Castro y Raúl, que ellos no pueden ser eternos, son personas muy mayores, va a traer como consecuencia grandes cambios en Cuba. Yo no pienso que ninguno de los cubanos que están al frente del gobierno ahora quieran responsabilizarse de la manera que lo han hecho Raúl y Fidel en mantener una situación en un estatus económico, en una situación económica y política que es inviable. Es improcedente y de que es criminal. Yo no creo que ni Canel, Díaz Canel, yo no creo que, y eso se ha demostrado a través de los años, porque las personas que nosotros pensábamos que iban a sustituir a Fidel y a Raúl han sido disidentes. Hace muchos años Carlos Aldana, después Felipe Pérez Roque, Carlos Lages, quiere decir que está evidenciado y demostrado que las nuevas generaciones de cubanos, los cubanos que tienen 50, 60 años, no piensan como esos cubanos que tienen 80 y que fueron a la sierra. Y entonces yo tengo una esperanza tremenda, Juana, en que la situación de Cuba se va a solucionar cuando los Castro desaparezcan. Y ellos son personas de 80 y pico de años. Y desgraciadamente, o para fortuna de nosotros, debe suceder algo muy importante para Cuba. Y el pueblo de Cuba debe prepararse para eso. No dejarse engañar, en mi opinión, y debemos entonces también el entusiasmo ese transmitirse al pueblo de Cuba, de que pronto se van a efectuar cambios en Cuba y ellos van a poder venir aquí sin esas restricciones, no van a tener que quedarse, porque Cuba es un país maravilloso para vivir sin los Castro. Y todo va a ir cambiando para bien.
Y Gastón Portales no quiso concluir el programa sin hacer referencia a Osvaldo Payá Sardiñas.
Osvaldo Payá era un hombre precioso, un cubano ejemplar, un cubano que el hombre más lindo, más modesto que usted pueda haber visto. Yo conocí a Osvaldo Payá, él fue a mi casa dos o tres veces. una persona con tanta modestia, con tanta valentía. Él decía una frase muy importante: tenemos que nosotros desnorteamericanizar la situación de Cuba. Quiere decir, tenemos que no pensar en que los Estados Unidos nos puedan ayudar y tenemos que nosotros solo resolver la situación de Cuba. Entonces, él se vio en muchas ocasiones enfrentado a la misma oposición dentro de la isla, que era una oposición que no tenía su mismo punto de vista, pero que en definitiva todos los que hicimos y todos vimos en Osvaldo Payá alguien que podía ser el que dirigiera a Cuba en este proceso de transición que se va a efectuar seguramente en Cuba. Y entonces, como que es un cubano tan especial, con un pensamiento tan parecido a pensamiento martiano, por ejemplo, ¿qué diría yo de aquel de opinión distinta si me dijera vil a mí por no opinar como él? Ese era el pensamiento martiano y ese era el pensamiento de Osvaldo Payá, porque él era un demócrata de nacimiento, un demócrata de nacimiento. Entonces, por eso tenemos que quererlo mucho, respetarlo mucho, apoyar a su familia en lo que sea y pensar que Osvaldo Payá fue alguien que no se lo quitaron. Nos lo quitaron porque le temían mucho. Eso es lo que yo pienso acerca de Osvaldo Payá. Y yo me despedí de mamá. Usted se imagina, mamá tiene los dos pies amputados. Y lo más probable es que yo no la vea en vida nunca más. Ella me dice que se va a morir después de Fidel y Raúl. Y ahí está sentada en una silla de ruedas, la está cuidando mi hermana y yo la ayudo de la manera que puedo. Es el sufrimiento, es cada uno de nosotros tenemos una historia tan difícil, Juana. Y entonces son esas las cosas que hay que transmitir al mundo para que el mundo sepa, en realidad, lo que se ignora en muchos países de cómo realmente somos los cubanos y cómo vivimos los cubanos y cuánto sentimos los cubanos.
Llegamos así al final de un programa en el que hemos comprobado que no importa el tiempo que se lleve fuera de Cuba, su recuerdo siempre nos acompaña. Gracias al alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado. Gracias al joven escritor Gastón Portales. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Gracias, muchas gracias a todos. Se despide quien les habla, Juana Isa.